Hola Diego, muy buenas tardes,
Habla
noches.
Gisela en el canal en inglés. Vamos a comenzar con esta llamada. Le doy la bienvenida a la llamada mensual de la CRALO el lunes 20 de mayo, siendo las 23 horas UTC. Está hablando Gisela para los registros. En el canal en español contamos con José Arce, Alberto Soto, Antonio Medina Gómez, Guillermo Zamora, Silvia Herlen Leite, Aida Noblia, Vladimir Dávalos, Natalia Enciso, Carlos Vera, Sergio Salinas Porto, Fátima Cambronero, Diego Bastidas. En el canal en inglés contamos con
Diego Acosta Bastidas, por favor.
Dev Ananti Laksing y Sintra Subnanan. Han presentado sus disculpas Carlton Samios, Juan Manuel Rojas, Gilberto Lara, Alejandro Pisante, Javier José Pallero, como también Heidi Ulrich. Del personal contamos con Silvia Vivanco y quien les habla, Gisela Gruber. Espero no haber pasado a nadie por alto al verificar la asistencia. Por favor, les recuerdo a todos que pronuncien sus nombres antes de hablar, no solo a los efectos de la transcripción, sino también para que nuestras intérpretes puedan identificarlos correctamente en los canales idiomáticos. Muchas gracias. Le doy la palabra a José Arce.
Bueno, muchas gracias, Gisela. Le doy la bienvenida a todos a la llamada mensual del Palo, hoy 20 de junio de 2013. Muchas gracias por estar todos allí, todos están en el canal español, en inglés, a las intérpretes y a los miembros del staff. La verdad que estoy muy contento porque hoy nuestro invitado para la primera media hora es Olivier, todo el mundo ya lo conoce, Olivier Cher, digamos, de Alan. Y nos va a estar hablando en este ciclo de capacitación de un tema más relevante, es decir, esto es lo que venimos a hacer a la CRALO y a ICANN, digamos, desarrollar políticas de Internet. Así que el tema de esas reglas para el desarrollo formal de políticas, Olivier, yo la verdad que quiero agradecerte desde el inicio por estar apoyando el programa de capacitación que empezó Fátima y Natalia ya desde Costa Rica. Y nosotros creemos, estamos convencidos que solamente con estas capacitaciones podemos crecer, digamos, a pasos agigantados y poder capacitar a la región es lo fundamental para desarrollar políticas, pero sí necesitamos que alguien nos explique cuál es ese camino y quién mejor que vos, Olivier. Muchísimas gracias por estar acá y te doy la palabra, así nos comentas un poco de qué se trata la presentación.
Habla Olivier para los registros. Muchas gracias, José. Y también digo mi nombre para las intérpretes. Me complace mucho estar aquí para hablar con sus ALS, con la CRALO. Y de hecho, decidí básicamente darles la presentación que di en las a las ALS de APRALO en Pekín. Tomé esta presentación, estas diapositivas, que también sirven, o mejor dicho, es una versión abreviada de la introducción o presentación de At Large que les di a los fellows o becarios de la ICANN. En aquel entonces tuve de 6 a 8 minutos para contarle a los becarios cómo funciona la ICANN, lo cual era realmente muy difícil en ese plazo de tiempo y tuve que hablar a mucha velocidad y se confundieron un poco. Pero lo que hice en esta oportunidad es tomar este conjunto de diapositivas, esta presentación, y las he publicado aquí en la sala del Adobe Connect. Esta es la primera diapositiva. Creo que todos conocemos el modelo de múltiples partes interesadas de la ICANN. He quitado a la junta directiva de esta diapositiva simplemente porque todos conocen el diagrama normal con la junta directiva en el centro. Según Steve Crocker, el presidente de la junta directiva, el trabajo tiene que estar hecho por la comunidad y para cuando las cuestiones llegan a la junta directiva, se tiene que haber trabajado en pos de la solución. Es decir, que la junta directiva no tiene que ser la parte de la ECAN que tome todas las decisiones. Por supuesto que a veces tiene que decidir, pero en la mayoría de los casos debería simplemente poder ratificar cuestiones o contestar preguntas, porque la comunidad tiene que haber suministrado todas las respuestas. Entonces, vemos este modelo de múltiples partes interesadas, tenemos a At Large, que representa a los usuarios, a la Organización de Apoyo para Nombres Genéricos, que tiene que ver con los GTLDs, luego tenemos a la ASO, la Organización de Apoyo para Direcciones, y vemos el resto de asesores y las organizaciones auxiliares o de apoyo. Creo que todos lo han visto a este diagrama, pero nosotros tenemos que trabajar con otras personas del ecosistema de Internet. Entonces, ALAC y sus miembros realmente deberían hablar con las personas que están en otras partes de la ECAN, conectarse con ellas. Creo que esto a veces es algo que falta, porque uno considera que como miembro de ALAC tiene que ocuparse de cuestiones del ALAC, del trabajo del ALAC, pero de hecho parte de ese trabajo consiste en poder relacionarse con el resto de la comunidad. Sé que muchas personas en LACRALO de hecho han estado haciendo esto debido a tareas que se llevaron a cabo fuera de la ECAN en el panorama más amplio de la gobernanza de Internet. El diagrama, el organigrama que vemos aquí, nos muestra las RALOs, que son realmente el nexo entre los usuarios finales y las ALFs y el Comité Asesor At Large. Como ustedes sabrán, en el ALAC contamos con dos personas, dos miembros seleccionados por las RALOs, por las regiones. Entonces, la CRALO va a seleccionar a dos personas para que cumplan funciones en el Comité Asesor At Large. Una de ellas seleccionada por el Comité de Nominaciones en un proceso, si se quiere, externo. Entonces, la CRALO cuenta con tres representantes en el ALAC. Estas tres personas están allí para representar a la CRALO en el ALAC y para trabajar con las RALOs para comunicarse de dos maneras. Tenemos comunicación de las ALFs, y lo vemos aquí en este diagrama, vemos que está la junta directiva, o sea, de las ALFs, comunicación que atraviesa todo el proceso de políticas de la ECAN y también en dirección inversa. Es decir, cuando, por ejemplo, pensemos en algo reciente, el proceso para las objeciones. La ICANN debe contarle o informarle algo a la población de usuarios de Internet y es así que esta noticia, esta información pasa de la ALAC a las RALOS y a las ALS. Por supuesto que los representantes de las estructuras at large, en teoría, deben darle esa información a sus miembros y diseminar esa información entre ellos. ¿Qué es el at large? Bueno, creo que todos ustedes saben de qué se trata esto, pero permítanme llamarles su atención a un par de puntos. Voy a utilizar esta flechita para señalar, esta flechita de color verde. Tengo texto en rojo. Muy bien. Emitir comentarios en respuesta a la solicitud de comentarios públicos de la ECAN. Esta es una parte muy importante del Comité Asesor At Large y de lo que hace. La ICANN en general le formula preguntas a la comunidad sobre procesos y políticas, y una de las cuestiones o tareas principales que hacemos en At Large es responder a estas solicitudes de comentario público. Somos un comité asesor y esta es una de nuestras principales tareas. Asimismo, podemos comentar por fuera del sistema de comentario público sobre cualquier tema, proceso, todo lo que tenga que ver con la ICANN, no necesariamente con algo que esté dentro del proceso de comentario público. Vamos a ver cómo funciona esto en breve. Podemos hablar acerca de procesos externos también, por ejemplo, con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos durante los debates sobre el contrato de la IANA o incluso con anterioridad a esa instancia. Creo que hubo un periodo de comentarios durante el cual el gobierno de los Estados Unidos solicitó esos comentarios y nosotros procuramos una respuesta a dicho periodo de comentarios. Luego podemos trabajar en grupos de trabajo intercomunitarios con varios, con integrantes de toda la ICANN. Yo les mostré antes las distintas partes de la ICANN. Entonces, estos grupos intercomunitarios tienen como objetivo aunar a distintos integrantes de la ICANN. Quizás quede uno solo por nombrar. Tenemos, por ejemplo, a la GNCO, que quizás le cuesta comprender un poco el tema de los grupos intercomunitarios. Tenían uno con la CCNSO y cada una de las partes de ese grupo de trabajo intercomunitario llegaba a sus propias conclusiones, lo cual era un poco incómodo porque cuando uno trabaja en un grupo todos tienen que llegar a la misma conclusión. Muy bien, no quedan muchos de estos grupos intercomunitarios, pero sí algunos de la GNSO que son creados y se invita a los miembros de la comunidad a que participen en estos grupos que emiten o formulan políticas. Nosotros hemos recibido invitaciones de la GNSO para ver si miembros de At Large o de nuestra comunidad querían participar en estos grupos. Bueno, también tenemos que transmitir el mensaje de la ICANN a los usuarios de la Internet en todo el mundo. Por supuesto que nosotros no estamos transmitiendo el mensaje de la ICANN en sí mismo, sino que lo que estamos haciendo es transmitir información sobre la ICANN a los usuarios de Internet en todo el mundo. El aspecto de la comunicación es muy importante. Y por último, coordinar la presentación de objeciones respecto de los nuevos GTLD por parte de la comunidad. Esto fue un trabajo de pioneros, si se quiere, porque fuimos los primeros en abordar este proceso. Como ustedes recordarán, se presentaron 3 objeciones contra .health o punto salud. Sé que hubo debates sobre otras objeciones para otras cadenas de caracteres que incluían a punto Patagonia y punto Amazon, pero dada la manera en que fue diseñado el sistema, aparentemente estas objeciones no lograron el peso suficiente de otras regiones para poder avanzar. La coordinación de la presentación de objeciones sobre nuevos GTLD es algo que probablemente continúe a futuro luego de haberse llevado a cabo una revisión. Es algo que ha salido ok, si se quiere, no quiero decir que haya salido muy bien. Vamos a darnos cuenta una vez que esto haya finalizado. A mí me habría gustado ver más objeciones, hubo pocas objeciones. Así que quizás esta primera instancia fue una suerte de evaluación y veremos a futuro si hay una mayor confianza para que nuestras ALS y personas fuera de la ICANN presenten sus objeciones. Muy bien, ahora vemos el modelo ascendente o de abajo hacia arriba. Vemos las estructuras at large en la parte inferior de la pirámide, vemos las ALF y luego vemos al ALAC, este comité integrado por 15 personas. Muy bien, cuando tenemos un proceso de políticas, esa información debería provenir desde las bases, es decir, desde las estructuras at large, pasar por las RALOS y llegar a la instancia superior. Y es importante que los líderes de las RALOS faciliten esto y que estén bien al tanto de cómo hacer para transmitir esta información. Por supuesto que diseminar o difundir esta información es importante cuando se lo necesita. Muy bien, veamos cómo funciona la respuesta a una solicitud de comentarios. Y permítanme decirles que voy a responder sus preguntas al final de mi presentación. Les digo, les pido que me tengan paciencia. Muy bien, el primer paso de la solicitud de comentario público es que la ICANN solicita comentarios. En teoría, se envía la solicitud de comentario público a la lista de correo electrónico, la lista de anuncios de ICANN at large, y debería darse un debate, hay que presentar un comentario o no, y también debería haber un debate entre...
Sí, mira, hay un cheque en el audio que no se escucha absolutamente nada, disculpa.
Para ver si hay que presentar un comentario. Entonces habría que ver quién sería el redactor. A mí me gustaría poder redactar el primer borrador y colocarlo en el wiki. Veo, o estoy diciendo que el audio en el canal en español no es bueno. Continúa hablando Olivier. Bueno, voy a continuar con la presentación y espero que puedan solucionar el problema con la línea en español. Voy a continuar entonces con la presentación. Y si quieren que me detenga en el chat, bueno, por favor háganmelo saber. El primer borrador está siendo redactado por un grupo y luego va a haber una discusión en toda la comunidad y también en los RALOS. Y si hay consenso respecto del borrador...
Sí, no sé si a mí me escuchan bien, pero la verdad es que me gustaría que pare Olivier un segundo con la presentación porque no estamos escuchando absolutamente nada los que estamos en el canal en español. No sé si en inglés es así, José Arce habla...
Sí, José, habla Silvia Vivanco. Estoy coordinando con Gisela y con Adigo a ver qué sucede con el audio. Ah, un momento, por favor.
Sí, pero le podemos decir a Olivier que pare porque, digamos, veo que sigue avanzando.
Ok, entonces vamos a pedir...
Gracias,
a
Silvia, disculpa.
No te preocupes, disculpen ustedes.
Sí, José Arce, habla, no sé si... perfecto. De todas formas, mientras se retoma la llamada de los intérpretes, me gustaría, Silvia, si sos tan amable, de decirle a Olivier que vuelvo desde el principio en esta diapositiva, la verdad que es casi el núcleo central de la exposición y del tema central de hoy. Creo que es muy importante si puede volver desde el principio, solo eso. Gracias, Silvia, disculpa las molestias y bueno, y también la disculpa necesaria a todos los participantes, pero bueno, una cuestión técnica que ha pasado en otras llamadas también, así que.
Sí, no te preocupes, José Manuel, disculpen los problemas técnicos que han habido en esta llamada. Sería desde el principio de la presentación, entonces.
Sí, sí, Natalia, pregunta de esa diapositiva, sí, salvo que ustedes se hayan perdido la anterior, pero yo creo que es esta la diapositiva que tendría que empezar, digamos, desde el principio solamente.
Ok, perfecto, le voy a informar a Olivia.
Ah, perfecto. Estamos todos de acuerdo, entonces solamente esta diapositiva. Bárbaro. Esperamos nomás a los intérpretes.
Nuevamente. Gracias. José habla Sabrina, la línea en español. ¿Nos escuchan bien?
Sí, sí, ahora sí, te escuchamos bien, Sabrina. Gracias,
bueno,
a Dios.
Bueno, igualmente. Perfecto. Bueno, vamos a conectarnos rapidísimo a la línea en inglés. Un segundo, por favor.
Vale, gracias.
Continúa hablando Olivier, habla Olivier nuevamente para los intérpretes y para la transcripción. ¿Me pueden recibir bien? Sé que las intérpretes me pueden recibir bien, pero los participantes en el canal en español, ¿reciben bien a las intérpretes? Fantástico, muy bien. Habla Olivier nuevamente para los registros. Voy a repasar nuevamente esta diapositiva porque aparentemente fue aquí donde surgió el problema. Muy bien. Esta diapositiva nos muestra cómo responder a una solicitud de comentario público. Entonces, la ICANN solicita un comentario sobre un tema, el tema A, por ejemplo. Y cuando la ICANN solicita este comentario, esto lo envía el personal del AdLart a la lista de anuncios de ALAC, que creo que todos están o son miembros de esa lista, están suscriptos a la lista. En esta instancia, los miembros del ALAC debaten el tema y deciden si consideran que se debería redactar una declaración al respecto. Pero, al mismo tiempo, en teoría, las RALOS también deberían estar en alerta, prestando atención y ver la solicitud de comentario público y preguntarse si deberían emitir un comentario y preguntarle a sus ALS si deberían emitir un comentario. Las ALS presentan sus aportes y si hay consenso respecto del comentario y su presentación, en esa instancia se solicita un redactor que se haga cargo de la redacción y prepare el primer borrador. Generalmente son voluntarios que tienen mucho que ver con este tema. Generalmente cuando hay un grupo de trabajo en AdLart que trabaja sobre el tema, podría ser, por ejemplo, el presidente de ese grupo de trabajo o un miembro de ese grupo de trabajo que se encargue de redactar el primer borrador, el cual se publica en la página wiki esa página wiki, luego el personal la difunde o informa de la existencia de esa página wiki en la lista de anuncios y todos están invitados a realizar sus comentarios sobre este primer borrador. Entonces, los comentarios pueden provenir de los miembros del ALAC, pero también de las estructuras at large. Y es importante que las estructuras de at large presenten sus aportes, porque en última instancia lo que nosotros usamos es representar, o hacemos, mejor dicho, es representar a los usuarios de Internet. Y no podemos actuar en pos de sus intereses si no tenemos sus aportes. Entonces, cuantos más aportes tengamos de las estructuras at large, mayor va a ser el aporte que nosotros podamos enviar al proceso de políticas de la ECA. Cuando llegamos al consenso, y a veces esto no sucede, porque hay distintos puntos de vista y no nos ponemos de acuerdo, muy bien, lo que tratamos de hacer es de llegar al consenso, llegar a estar todos de acuerdo sobre una declaración principal. Y cuando llegamos a esta instancia, y como les dije, a veces no llegamos al consenso, entonces no se produce una declaración, no enviamos una declaración si las personas de nuestra comunidad no están de acuerdo. Pero si llegamos a un acuerdo, entonces esto se envía al ALAC, el ALAC emite una declaración, se redacta una versión final que se transforma en una declaración en esta instancia, y antes de publicarla, el ALAC la debe ratificar. Es decir, que los 15 integrantes del ALAC deben votar esta declaración. Para cuando se llega a la instancia de la votación, obviamente significa que aquí llegamos al consenso. Entonces, en el 99.9% de los casos, nuestras votaciones son por unanimidad o hay muy pocas abstenciones, y en muy, muy pocas oportunidades la votación se encuentra dividida o estamos ante un empate. Pero si se llegó al consenso, esto no sucede. Y por último, se publica la declaración, se la envía al proceso de comentario público, a la junta directiva, y el miembro del personal a cargo de, o al miembro del personal a cargo de ese periodo de comentario público. Desde esta instancia inicial, cuando la ICANN solicita comentarios, hasta esta instancia en la cual se publica la declaración, tenemos 21 días. Esta es la cantidad mínima de tiempo, el plazo mínimo para publicar el comentario durante el periodo inicial de comentarios públicos. También hay un periodo para presentar respuestas en el cual leemos los comentarios iniciales y respondemos a esos comentarios. Y esto es particularmente difícil también porque tenemos 21 días para hacer esto. Entonces, lo que suele suceder es lo siguiente. Trabajando junto con At Large, se solicita una ampliación o prórroga de plazo para poder enviar nuestra declaración con posterioridad a los 21 días o incluso publicamos la declaración durante el periodo de respuestas, porque 21 días es un plazo muy acotado para todo este proceso. Por eso quizás vean que hay varios recordatorios que les envía el personal, porque cada día que pasa nos agrega un poquitito más de estrés para poder llegar a tiempo. Es decir, que debemos estar listos para la acción. Bueno, al principio o en otra instancia anterior de la presentación les hablé de las declaraciones espontáneas. El ALAC puede hacer un comentario sobre cualquier tema en cualquier instancia sin necesidad de una solicitud de comentario público. Por ejemplo, este es un ejemplo solamente, supongamos que una ALS desea comentar sobre un tema que es importante. En primer lugar, se debate esto dentro de la RALO. También habrá otros comentarios de otros miembros en otras ALS de la región. Si se llega a un consenso a nivel de RALO, entonces la RALO participa en debates con otras RALO y deciden si esto afecta solamente a una región o bien si afecta a otras regiones también. Entonces, si se llega a un consenso, se puede pasar a una instancia superior y la RALO habla con los miembros del ALAC que la representan y esto llega al ALAC y es así donde el ALAC puede debatir esta cuestión. Si se llega a un consenso a nivel del ALAC, pasamos a la próxima diapositiva. Entonces, si hay consenso a nivel de ALAC, el ALAC puede proceder con esta declaración, puede solicitar comentarios. Se deben solicitar comentarios y esos comentarios deben estar integrados en toda la declaración. Entonces se modificará la declaración sobre la base de los comentarios recibidos y si se llega al consenso en esta instancia, el ALAC emite la declaración. Por supuesto que toda declaración que se emite requiere una votación previa antes de ser publicada. Esa declaración será enviada a la Junta Directiva o a la presidencia de la GNSO, de la CCNSO, o al director ejecutivo también, como ha pasado en algunas instancias. Es decir, a la persona más pertinente o relevante. Es así como funciona el sistema para presentar comentarios en forma espontánea. Quizás parezca un proceso no tan sencillo, pero de hecho se puede hacer en un par de semanas. Lo importante es tener la suficiente comunicación y compartir la información para lograr esta sinergia entre las RALO y los miembros del ALAC para ver si se puede publicar una declaración. En algunas oportunidades, algunas personas solicitaron una declaración, una ALS tenía un punto de vista respecto de un tema y sin embargo no se pasaron todas las instancias. Eso no representa ningún problema. Si el ALAS considera que no debería haber una declaración sobre un tema porque no se logró el respaldo o el apoyo suficiente de por lo menos 3 RALOS, entonces se puede publicar una declaración directamente a nivel de RALO. Y esto ha pasado. Si hay consenso a nivel de RALOS o a nivel de RALO local, no hay nada que impida que una RALO emita una declaración y la publique, la envíe. No hace falta que las RALOS tengan que expresarse únicamente a través del ALAC. El proceso es bastante abierto. Por supuesto que una declaración del ALAC quizás tenga mayor peso que una declaración de una RALO porque representa una preocupación a nivel mundial en contraposición a un nivel local. Pero tenemos todas estas opciones abiertas. Muy bien, es así como funciona el proceso. Quiero mostrarles 3 enlaces muy importantes para finalizar la presentación. Primero tenemos uno para correspondencia. Aquí están todas las declaraciones. Todas las declaraciones del ALAC, redactadas por el ALAC. Creo que también están las declaraciones de las RALO, si es que las hay. Luego, el segundo enlace nos lleva a la página de desarrollo de políticas, es la página wiki principal, donde se redactan, o mejor dicho, donde se encuentran las declaraciones que se están redactando. Entonces, si ustedes quieren participar, son muy bienvenidos a hacerlo. Todas las ALS pueden hacerlo. Y por último, tenemos los grupos de trabajo de At-Large en el tercer enlace. Como les dije, la mayor parte del trabajo de desarrollo de políticas se hace a nivel de grupo de trabajo y no a nivel del ALAC. Y esto se debe a que hay tantos campos de acción que tenemos que trabajar simultáneamente, porque es virtualmente imposible que una sola persona trabaje en todo. Entonces, los grupos de trabajo hacen que no se nos llene la bandeja de entrada con muchos correos electrónicos. Entonces, no son solo los representantes designados por la ALS los que pueden trabajar en los grupos de trabajo, sino que los grupos de trabajo de At Large están abiertos absolutamente a todos. Así que si ustedes tienen miembros en su ALS que tienen conocimiento sobre un tema y usted como representante de la ALS no tiene tanto conocimiento, es más que bienvenido a integrar a esos otros miembros de la ALS al grupo de trabajo. No hay ningún tipo de límite o de barrera. ¿Por qué tenemos un representante de la estructura At Large? Bueno, porque ese representante es quien tendrá la facultad de votar cuando se realice una votación a nivel de organización regional de At Large. Por ejemplo, la votación que tuvieron respecto de sus líderes. Muy bien, ese es el proceso actual para el desarrollo de políticas.
Tengo otro documento que fue cargado y que tiene que ver con las reglas de procedimientos y todo el trabajo que los miembros de la LAC hacen al respecto y cuál es la calificación o el criterio mínimo que se requiere. Pero bueno, creo que esto quizá quede para otra oportunidad porque no quiero que sea muy extensa esta presentación y aburrirlos con el tema. Así que gracias a todos y bueno, ahora estoy gustoso de responder cualquier pregunta que tengan para hacer. Gracias. Habla Olivier. Veo que Fátima Cambronero ha levantado la mano. Así que, como soy parte de la llamada, bueno, Fátima, adelante, tiene la palabra.
Sí, soy Fátima para los registros. Muchas gracias, Olivier, por la detallada explicación que nos brindaste. Y esto era lo que nos hacía falta entender y reforzar en nuestro RALO. Sé que lo explicaste bien y claramente, pero me gustaría insistir en UNTA para que quede bien clara para nosotros al menos, que es respecto de cuando hay abierto un proceso de comentario público o hay una declaración espontánea. Mi pregunta es si hay algún tipo de regla o de criterios o de buenas prácticas que nos digan, que nos indiquen cuándo el RALO se tiene que unir a la declaración de ALAC o estos criterios sirven para entender cuándo el RALO puede hacer su propia declaración, por ejemplo, porque afecta intereses que son particulares de una región y no alcanzan de manera global a todo ALAC. Eso es por un lado, en cuanto a esos criterios o buenas prácticas o reglas. Y relacionado con esto es con respecto a si, por ejemplo, ante un comentario público, ALAC decide que no se va a pronunciar, que no va a hacer una declaración. ¿RALO puede tomar ese tema y decidir que sí es de interés para su RALO y elaborar una declaración siempre que se logre este consenso dentro del RALO y subirlo como comentario público a nombre del RALO? Esas son las preguntas y muchas gracias.
Habla Olivier. Sí, gracias Fátima. Voy a responderle las dos preguntas. En cuanto a los criterios, cuando los RALOs se involucran con el ALAC en el periodo de comentario público, en realidad no hay ningún criterio específico. Cuando el comentario público se publica o se hace público por parte de ALAC, bueno, si, por ejemplo, si hay alguna lista de correo o alguna lista de información de la ECAN a la cual se encuentre uno suscrito, bueno, tendría 24 horas y todo el mundo en realidad podría obtener la información del comentario público de un tema o referido a un tema específico. En este punto, el RALO puede involucrarse en forma directa. Pueden redactar un borrador de una declaración. Esto no es algo que se encuentre limitado únicamente a los miembros de la LAC. Cualquier persona, cualquier miembro de la LAC, incluso un representante de una LS, puede redactar una declaración. Lo cierto es que cuando se pregunta, ¿se cree o creen ustedes que debería haber una declaración al respecto de este determinado tema? Bueno, muchas veces se responde muy rápidamente. Y si no se piensa o no se cree que sea necesaria la redacción de una declaración, bueno, entonces no es necesario hacerlo. Pero si ustedes creen que sí es necesario, por favor, tienen que hacerlo saber. Porque a veces el tema no es si hacemos o no una declaración. Yo muchas veces pregunto en la región y sí, tenemos personas que son expertos en determinados expertos. Por ejemplo, tenemos a Alan Greenberg, que es nuestro enlace para la GNSO, a Jerry Landenor, que es nuestro enlace a la CSNSO. Generalmente nosotros les pedimos aportes a ellos para poder, porque ellos conocen muy bien el tema específico, para poder comentar, para que nosotros podamos comentar. Ahora, si el ALAC decide no comentar porque se supone que hay algo que no es importante para comentar, los RALOS tienen la libertad de comentar directamente, desde luego. No, el ALAC no les dice qué es lo que tiene que hacer, así que si su RALO quiere comentar sobre algún tema específico, bueno, puede responder al comentario público o también puede hacer un comentario espontáneo. No necesita el permiso o la luz verde por parte de la LAC para esto. La idea es que uno se asegure que si el RALO va a emitir un comentario, bueno, hay que asegurarse de que se tiene consenso dentro de la región. No simplemente o únicamente porque sea una cuestión descendente, sino porque es necesario el consenso dentro de la región. Cuando podemos mostrar el proceso mediante el cual se logra este consenso, bueno, se aseguran que la persona que lee esta declaración va a estar interesada y va a decir, ah, bueno, esto es una posición que ha sido consensuada. Y, por supuesto, va entonces a tenerla mucho más en cuenta que si se tratase de alguna otra declaración redactada por un grupo de personas donde se indique o se muestre que en realidad no existió ese consenso. Entonces, hay que asegurarse que cuando uno redacte una declaración, quien lo lea y le pregunte a las personas en la región, bueno, a ver, esta declaración de este tema está apoyada por todos, eso quiere decir que hubo consenso. Y yo creo que básicamente esta es la naturaleza de la cuestión. Espero haber respondido su pregunta, Fátima. Veo que José Arce ha levantado la mano, dice Olivier. José Arce tiene la palabra. Adelante, por favor.
Sí, gracias, Javier. Verdad que muy claro y los clientes de Fátima, muy acertada, digamos, para esta instancia. Y yo solamente quería preguntarte, hay una pequeña parte de los cuales de Jardín, no creo que justo no haya dicho esto. Necesitaría que vos nos cuentes cuál es el real impacto que tiene un consejo de ATLAR, digamos, a la hora de la toma de decisiones a la Junta Directiva, digamos, es decir, hay algún parámetro y algún país que tenga LAC, nos puede decir, respecto de los consejos que dio hablar, digamos, tenemos cierto tipo de influencia en la toma de decisiones.
Habla Olivier. Bueno, muchas gracias, José. Es una pregunta muy buena. Es una muy buena pregunta por una simple razón. Es porque generalmente yo siento que hay alguna especie de frustración entre nuestros miembros porque suponen que nuestro asesoramiento o consejo no es escuchado. Y me parece que esto sí era cierto hace unos años, 3 o 4 años atrás. Mucho del asesoramiento o consejo que proporcionaba el ALAC, nosotros enviábamos ese asesoramiento al comentario público y no teníamos ningún feedback o retroalimentación. No sabíamos qué sucedía con este asesoramiento, no sabíamos si lo habían tirado directamente a la basura, si lo habían leído, y cuando miramos la historia de las cosas, bueno, vemos que nuestro asesoramiento sí es seguido, no hemos llegado al mejor punto, pero por ejemplo, en el proceso de los nuevos GTLDs, en este caso, este proceso se ha tratado específicamente porque el ALAC ha contribuido a través de su asesoramiento o consejo. Recuerdo que creo que tenía que ver con el tema del FASFLAX. Es decir, que tenía que ver con los nombres de dominio. Era un tema muy complejo. Había una especie de vacío dentro de este tema que era señalado por la comunidad del ALAC. La otra cuestión también tenía que ver con los reclamos. ALAC y la comunidad a través del comité se quejaba de la función que tenían los reclamos y el cumplimiento. Y muy rápidamente recibimos respuestas por parte de Fabi Shahari respecto de la función de cumplimiento, por ejemplo, que está o ha sacado esto fuera de la jurisdicción del Departamento de Legales de la ICANN y ha creado un departamento de cumplimiento específico para abordar el tema. Esto es algo que se ha logrado porque está relacionado directamente con los comentarios que nosotros hemos enviado a lo largo del tiempo cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo efectivamente. Entonces, creo que en el pasado nuestro asesoramiento o consejo no era escuchado, pero actualmente este asesoramiento está siendo escuchado mucho más de lo que era antes y ciertamente con el nuevo equipo de gestión y Fadi Shahari y Tarek Kamel y Sally Costerton, también, por supuesto, David Olive, quien se encarga de algunas cuestiones. Bueno, creo que tenemos un equipo clave que se encarga de un montón de cuestiones, no solo del asesoramiento que nosotros le damos, sino también de toda la comunidad. Y toma en cuenta el asesoramiento del ALAC y del ATLAC, que es mucho más importante o más valorado ahora que en el pasado. Pero esto se debe a que la ICANN necesita ser más transparente, tiene que seguir mejorando sus procesos para poder responder a las necesidades de los usuarios de Internet. La afirmación de compromisos, que es lo que ha firmado la ICANN con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos para poder administrar y coordinar los nombres de dominios, el sistema de nombres de dominios, es decir, los números y direcciones de Internet. Bueno, este contrato menciona específicamente, tiene cláusulas que mencionan específicamente el tema del interés público. Particularmente habla de la transparencia y de la responsabilidad que la ICANN tiene que tener para el público. El ALAC es la parte de la ICANN que proviene del público y que tiene una importancia cada vez más creciente en la estructura general. En el pasado, esto estaba de alguna manera negado o era negado por distintos intereses, por algunas organizaciones que tenían intereses ocultos, pero gracias a la nueva gestión, del nuevo equipo de gestión, podemos decir o debo de decir que esto está cambiando y está cambiando para mejor. Creo que estamos en el buen camino. No es perfecto, pero bueno, sigue mejorando o estamos mejorando. Y cuanto más aporte podamos brindar, Bueno, como saben, el ALAC, los RALOS y las ALS pueden brindar este aporte y hacer esta tarea de dar aporte desde la periferia. Y si esto es así, bueno, seguramente nos van a prestar mucha más atención.
Hola, habla Silvia Gerling.
Espero haber respondido la pregunta. Como no veo que haya gente levantando la mano, sigo hablando, dice Olivia.
¿Me escucha Sabrina? ¿Silvia Gerling habla?
Silvia, sí la escuchamos.
Sí, me gustaría leer la pregunta que Natalia, insisto, colocó en el chat. Ella está preguntando, le está preguntando a Olivier, en base a lo que él dijo, con respecto a algún comentario, momento que se me cambió, con respecto a algún si tenemos un statement desde ALAC, otro sobre, otro a partir del RALO y otro a partir de una ALS, ¿eso es posible? Está preguntando Natalia. No sé si Olivier puede leer lo que Natalia escribió en el chat.
Habla Olivier. Sí, muchísimas gracias a Silvia. Habla Olivier para los registros y lo acabo de leer del chat. Podemos hacer esto. ¿Puede una declaración de la ALAC o una declaración del RALO y una declaración de las ALS puede ser emitida? Sí, se puede. No hay ninguna prohibición para nadie para poder redactar o emitir un comentario. No obstante, tenemos que determinar o considerar el peso que tiene este comentario, es decir, cuán pesado, cuán significativo es. Un comentario que hace un individuo, por supuesto, compromete la responsabilidad de ese individuo. El comentario que emite o que hace una ALS implica el compromiso que tiene esa ALS o la responsabilidad que tiene. Y en el caso de un comentario de un RALO, bueno, esto va a involucrar el compromiso, la responsabilidad que tenga el RALO y que se constituye por más de una ALS. Entonces, teniendo más de 150 ALS en todo el mundo, esto se aprueba cuando realmente se considera. Ahora, si el comentario del RALO, de la ALS o de la ALAC difieren, bueno, esto definitivamente va a dar un mensaje mezclado y, bueno, va a requerir más comentario. El ALAC en su total cree una cosa, pero puede haber una minoría o por ejemplo, de alguien de un RALO que tenga un punto de vista distinto. Y eso puede ser de venir de un RALO o de alguna ALS. No creo que haya problema con esto, porque muchos de los temas que se tratan dentro de la ICANN no se tratan de decir que son blanco o negro, o no es una cuestión de sí o no. En algunas ocasiones tenemos que tener en cuenta la escala de grises o cuestiones intermedias. Y algunos puntos intermedios o algunos temas pueden coincidir y otros no. Entonces, no creo que haya ningún problema con esto. Ahora, si es una buena práctica, bueno, yo preferiría ver a nuestra comunidad que comente en forma conjunta y que se exprese en una sola voz. Eso sería lo ideal, que todos estemos de acuerdo entre sí, pero obviamente en algunos puntos o en algunas cuestiones no vamos a estar de acuerdo. Y entonces en este caso es importante explicar cuál es la diversidad que tenemos y cuáles son nuestras opiniones diversas. Esto muestra una madurez dentro de nuestra comunidad y la idea es poder expresarla. Espero que esto responda a su pregunta.
Bueno, José Arce, toma la palabra. llevamos una hora de teleconferencia, la verdad que quiero en nombre de la región agradecerte nuevamente, Oliver, por haber estado aquí, por haber contestado las preguntas, por haber sido tan claro en tu exposición. Quiero también decirte que tenemos un grupo de nivelación, personalmente me estoy ocupando de desarrollar algunos materiales para este grupo y voy a tomar tu dispositivo con tu permiso y va a ser parte del contenido. Así que agradecerte nuevamente y tenemos que seguir con, salvo que quieras decir algo más, Oliver, nosotros vamos a continuar con la agenda de la Corral, que nos queda apenas 30 minutos. Bueno, excelente. Bueno, muchas gracias, Oliver. Cualquier cosa te vamos a estar contactando. Muchas gracias por estar. El próximo punto de la agenda es la actualización sobre el SARP. Yo estaba, Sintra, yo no sé si está en la llamada, pero nos gustaría, Sintra, si vos podés tomar la palabra y hacer un resumen de lo que pasó en la última llamada con este tema tan importante.
Habla Sintra Sugnanán. Muchas gracias, José. Gracias por su presentación. Me gustaría hablar del SARP. El SARP es el panel de revisión de las solicitudes de los solicitantes que trabaja con el JAS, que es el equipo conjunto. Es un grupo de trabajo que trabaja en políticas y que brinda resultados para nuestras comunidades y para los países en desarrollo. Muchos de ustedes sabrán que Carlton Samuels fue el copresidente junto con del JAS, junto con Jaffe, y se brindó, el SARP proporcionó apoyo financiero a los solicitantes de los países en desarrollo y a las diferentes organizaciones que no podían ser partes o participar del programa del nuevo GTLD. Se siguieron una serie de pautas y hubo un manual financiero donde se establecían reglas básicas y que fueron establecidas por el JAS y modificadas por el staff. Son reglas claras en las cuales se evaluó a cada una de las solicitudes en base a sus méritos. Luego se hicieron preguntas para ver si cumplían con ciertos criterios. A mí se me pidió que diera mi opinión para que el JAS pudiera ayudar al SARP a que fuera o que hiciera una evaluación verdaderamente independiente. Entonces yo brindé asesoramiento al SARP en las instancias requeridas, ya sea mediante el comentario o ayudando al JAS con el establecimiento de los criterios. De tres solicitudes que llegaron al SARP, una fue aprobada y esta es la solicitud .kids o .niños. Y debo mencionar que dos de las solicitudes provenían de la región de Asia-Pacífico y una de África, y que no hubo ninguna de la región de Latinoamérica y el Caribe o de otra región. Y esto creo que se debe en gran medida a la falta de outreach o difusión externa, particularmente en cuanto al staff o personal que brinda a los anuncios a la comunidad. Entonces, habría que determinar mecanismos para poder llegar a los usuarios finales, teniendo en cuenta que esto es un proceso nuevo. Y como en todo proceso nuevo, muchas veces no es del todo bien comprendido. continúa hablando Sintra. No puedo decir mucho respecto de los resultados del SARP, simplemente porque algunas de las solicitudes que fueron rechazadas todavía siguen siendo consideradas, pero básicamente mucha de la comunicación que se llevó a cabo y que se dio en el SARP ha sido llevada a cabo por el personal y así ha sido llevada directamente al grupo de trabajo de los nuevos GTLDs, que cuenta con la participación de Avery Doria, y se va a hacer un seguimiento correspondiente en las próximas semanas. Pero bueno, desafortunadamente no estoy en la sala de chat de la Adobe Connect, así que si tienen preguntas, me la pueden hacer.
Y bueno, José Arce, bueno, muchas gracias, Sintra. Abrimos ahora a preguntas. Yo recuerdo haber visto un mail en la lista también que el día de la reunión del SAP estuvieron participando varios integrantes de ALS, lo cual me pone contento. Creo que estaba Sergio Salinas Porto y no recuerdo si Aida, pero bueno, no sé, abrimos a preguntas para Sintra.
Habla Sintra Sugnana nuevamente. Bueno, mientras esperamos las preguntas, quiero comentarles que los solicitantes que han sido aprobados ahora forman parte de la solicitud de los nuevos GTLDs y que han sido ya ingresados al proceso de los nuevos GTLDs y van a estar sujetos a todas las reglas que se aplican a las solicitudes de los GTLDs. También me gustaría mencionarles que va a haber acciones de seguimiento por parte del SARP y de la comunidad para asegurarse que los criterios que los permitieron calificar para presentarse a esta ronda sean los correctos y que no pasen a ser organizaciones con fines de lucro, sino que se mantengan como organizaciones sin fines de lucro.
Bueno, José Arce, muchas gracias, Sintra, por la presentación, por hacernos el resumen de lo que está pasando ahí en el grupo de SARP y un poquito de la historia, de dónde venía. Por lo menos acá en el Adobe estoy viendo que no hay preguntas, algunos ponen en el chat que... Bueno, creo que Sergio ha escrito una pregunta. La voy a leer. Sergio Salinas Puerto ha puesto en el chat: preguntarle a Sintra por el punto Patagonia, Amazonas y Córdoba, y el punto CBA, perdón. Veo que está tipeando. Bueno, Sintra, esa es la pregunta de Sergio.
Hablar Sintra Sugnanan. Quiero decir que estas solicitudes de nuevos GTLDs no aplicaban en realidad para el SARP para solicitar apoyo. El criterio o la evaluación la hizo directamente el grupo de trabajo de los nuevos GTLDs. Pero no contó con el asesoramiento del SARP. El SARP está solamente desarrollado para aquellos solicitantes que requieren ayuda financiera y que quieren ingresar o ser parte del programa.
Bueno, José Arce habla. Bueno, está titeando Sergio, vemos. Sí, excelente, Sintra, dice que sí responde, Sergio, tu respuesta, así que no hay más preguntas. Volver a agradecerte, Sintra, por haber compartido con nosotros esta actualización y por estar siempre ahí apoyando también en la región en esta temática en la cual vos estás bastante involucrada y nos podés ilustrar mejor que cualquiera de nosotros. Así que muchas gracias, Sintra. Vamos a seguir al próximo punto de la agenda, que es el punto número 5, que es la actualización del Plan Estratégico Regional. Fátima, si querés tomar la palabra.
Sí, José, muchas gracias. Soy Fátima para los registros. Breve, voy a contar las últimas novedades sobre este tema. Les voy a copiar en el Adobe el enlace a la misma wiki que ya sobre la cual ya estuvimos trabajando, para que cualquier comentario va a ser recibido ahí. Como saben, los primeros días de abril estuvimos haciendo la presentación de la estrategia regional en la reunión 19 de la ACNIC en Medellín. Ahí les voy a copiar ahora el video a esta presentación. Ya lo habíamos hecho a la presentación formal dentro de la reunión de Beijing, pero acá se quiso llevar más cerca de nuestra región a las distintas comunidades que lo integran, y sabiendo que, o sea, no, que como aprovechando la oportunidad de que en esta reunión se juntaba tanto la comunidad de la ACNIC como de la ACTLD. Tuvimos una muy buena recepción de esta presentación y se acercó mucha gente a ofrecer su colaboración, así que eso nos pone muy contentos. Ahora, los próximos pasos es comenzar a trabajar en la implementación. Como ustedes habrán revisado en los documentos que enviamos, logramos armar más de 70 proyectos dentro de la estrategia, dividido en estas cuatro áreas de creación de capacidades y difusión, en aspectos políticos, en aspectos económicos y de operaciones. Ahora, en el siguiente paso es lograr unificar los diferentes proyectos de las diferentes áreas que sean similares y priorizar para ver cuáles se van a comenzar a implementar durante la primera etapa de implementación, que sería el primer año de este plan. Cuando esta fase esté terminada y se comience a trabajar en la implementación, dentro del grupo de estrategia va a haber encargados de áreas o jefes de las distintas áreas de proyectos, y luego a partir de ese momento se va a abrir a toda la comunidad para que se unan los que estén interesados en colaborar con la implementación de los proyectos determinados. Acá también se pretende buscar la colaboración, que ya ha sido ofrecida, de los diferentes organismos y organizaciones regionales como la ACNIC, la ACTLD y los diferentes órganos que participaron también en la elaboración de la estrategia. Así que vamos a estar notificándole en breve, cuando esté determinado cuáles van a ser estos proyectos, y invitándolos a que se sumen a colaborar con ya la implementación de cada uno de ellos, o al menos de los que logremos determinar como prioritarios para el primer año de vida de la estrategia. Esa es básicamente las últimas novedades, y si hay cualquier cosa disponible para responderlas, y también en la página, en la wiki, pueden hacer llegar los comentarios que crean necesarios. Muchas gracias.
Bueno, gracias, Fátima. José habla. José. Abrimos a preguntas. Yo no sé si alguien quiere preguntarle algo. Creo que Deb felicita a Fátima, dice excelente resumen. Sí, no veo ninguna mano levantada en el Adobe. Yo no sé, alguien que no esté en Adobe Connect que quiere preguntar algo respecto a la estrategia regional. Bueno, hay una pregunta, Fátima. Está Sergio tipeando la pregunta.
aprovecho para comentarles que, bueno, quedan dos temas en la agenda, estamos a 15 minutos, así que vamos a tratar de ser breves. Así que, Fátima, te voy a pedir que seas breve con tu respuesta a Sergio. Cualquier cosa, podemos hacer la misma pregunta en la lista. Leo para los registros. Sergio dice, ¿qué se ha visto de la participación de periodistas de la región en las reuniones de ICANN? De todas formas, se sigue tipeando, yo no sé si allí concluye la pregunta.
Sí, José, soy Fátima, si querés puedo ir adelantándome con la respuesta, que es simple. Eso no está dentro de mi rol dentro de la estrategia, así que yo no podría responderle esta pregunta. Esto tendría que estar relacionado más con un tema de encuestas, a ver quiénes participaron o no de las reuniones, o qué grupos de interesados participaron de las reuniones. Perdón, José. Sí, con respecto a la segunda parte de lo que está comentando Sergio, yo no soy en condiciones de responderle eso porque escapa de mi rol dentro de la estrategia. No tengo un registro de quiénes son las personas que asisten a la reunión. Eso debería probablemente comunicarse con el staff.
Sí, José Arti toma la palabra nuevamente. Vamos, Fátima, si a vos te parece bien, vamos a hacer lo siguiente. Pido disculpas porque estamos a 15 minutos de terminar, pero quiero que tomes la pregunta de Sergio y de Johnny, y si las podés contestar brevemente en la lista de correo, cosa que las tengamos todos para poder avanzar. Estamos bastante proyectados con el tema del tiempo.
Sí, José, estoy de acuerdo. Siempre estuvo abierto y sigue estando el canal para que pregunten cualquier inquietud o comentario, así que voy a recibir todo lo que quieren hacerme llegar.
Ah, perfecto. De todas formas veo a Silvia Vivanco que dice que le van a transmitir una de las preguntas específicas que no pude contestar a Rodrigo entre Sergio. Así que tomámoslo de ahí como para ver bien cómo es el tema de la implementación, que a mí también me interesa, y si podés enviar una respuesta breve de lista y ahí vamos obteniendo más feedback respecto de este tema.
Perfecto, José. Muchas gracias.
No, gracias a vos, Fátima, de nuevo. Estás haciendo un trabajo increíble en el grupo de la estrategia regional, del plan estratégico regional. Así que felicitaciones a vos y a todos los de la región que están trabajando con vos. Seguimos con el próximo punto, que es la actualización sobre el grupo de las reuniones de ICANN, que Silvia fue electa, digamos, para conformar ese grupo. Silvia, ¿querés tomar la palabra y contarnos qué es lo que ha pasado en la reunión que has tenido? Creo que ha habido una sola.
¿Escuchan? ¿Hola?
Sí, adelante. Silvia.
Gracias para los registros. Bueno, les quería comentar sobre este grupo porque inclusive hubo algunas interferencias y confusiones con algunos grupos. Estamos en este momento teniendo mucha actividad y por eso hay un poco de confusión. Este grupo, en febrero del 2013, el Board solicitó la formación de este grupo, que en una traducción literal podríamos decir, es estrategias para las próximas, para las futuras reuniones de ICANN. El chair de este grupo es Sebastián Bayolet, y también tenemos gente conocida como Chris Design y algunos representantes del staff como Sally Costerton, Nick Tomaso, que todos conocemos. Este grupo está formado por diferentes partes interesadas de ICANN, como el GNSO, el CCNSO, el ALAC, el GAC. De nuestra reunión, de nuestra región, perdón, hacemos parte tres personas. Margarita Valdés Cortés, que es del CCNSO, Tracy Hackshaw, que es del GAC, y yo por el ALAC. Este grupo no tiene ninguna relación con los grupos de trabajo que se están creando por el Atlas 2, por el encuentro que vamos a tener con todas las ALS. Y sí se ha formado para mejorar las próximas reuniones, teniendo en cuenta las necesidades de todas las partes interesadas de la comunidad de ICANN.
el mandato y la misión de este grupo, podríamos decir que sería el discutir y proponer estrategias para las futuras reuniones a partir del 2015. Todo el trabajo que se haga en este grupo va a ser tomado en cuenta y puesto en funcionamiento a partir del 2015. Algunos de los temas que nosotros vamos a tener que trabajar es, por ejemplo, el número de reuniones de ICANN por año. Todos sabemos que en la actualidad tenemos 3. Se va a evaluar si van a seguir siendo 3 más o menos. Los objetivos de las reuniones, la organización de las reuniones y las conferencias, la localización, por ejemplo, que va a incluir la rotación, si se puede repetir un continente en el mismo año o lo vamos a hacer como se está haciendo ahora, que se va variando de continente. También vamos a hablar de un tema importante que mucha gente ha tenido problema, como es las visas para cuando las reuniones se hacen en determinados países y el apoyo para los viajes. La participación a distancia, cómo está ahora, si se puede mejorar, outreach, un montón de esos temas, pero quiero que les quede claro que es en forma en general, de todas las constituencias que hacen parte de ICANN. Ya nos reunimos, como dijo José, en Beijing, nos conocimos y decidimos tener 2 teleconferencias mensuales. La próxima va a ser el jueves 23, por eso yo les mandé un email inclusive, el idioma en el cual se trabaja es el inglés, pero ustedes pueden mandarme algún email dándome ideas, qué es lo que ustedes creen que debería mejorar, cambiar, qué problemas tuvieron, qué necesidades creen que ICANN tiene que tener en cuenta para facilitar la vida de los participantes de las futuras reuniones. Este grupo de trabajo tuvo un inicio y tiene está programado el final de este grupo de trabajo el 28 de octubre, en donde se va a entregar el resultado del grupo de trabajo y el BOR va a hacer sus comentarios en la reunión de Buenos Aires en noviembre. Así que por ahora eso es todo. Si tienen alguna duda o me lo preguntan ahora o por email, y si tienen ideas para mejorar las reuniones serán muy bienvenidas porque yo se las puedo pasar. Gracias.
Bueno, José Arsen, bueno, gracias Silvia, la verdad que estás haciendo una increíble tarea allí, sí necesitamos el input de toda la región, de todos aquellos que hayan participado alguna vez de un meeting, el mínimo comentario le va a servir a Silvia, nos va a servir a todos como región, así que Alejandro Pisanti ya hizo un aporte grande en la lista de correos, así que esperamos los aportes de los otros, Silvia está a disposición, como le dijo ella, así que muchas gracias Silvia, quiero pasar al último punto porque estamos quedándonos sin tiempo. Alberto Soto, yo acabo... hay una pregunta de... yo no sé Silvia si querés responder mientras pido que suban el documento que me envió y que yo le envié al staff de Alberto.
Sí, cómo no.
Mientras se sube ese documento, Silvia, si querés responder...
Sí, gracias. Habla Silvia Gerne, le estaba respondiendo por escrito. En realidad, ahora les voy a poner el link que tenemos en la wiki sobre este grupo de trabajo. No hay transcripciones porque solo tuvimos una reunión, una teleconferencia, y el jueves, vamos a tener la primera donde se están formando 3 subgrupos de trabajo para dividir el mismo. Pero ya les voy a poner el link del grupo de la WIC, inclusive se los he mandado por email. Gracias.
Bueno, gracias Silvia. Alberto, si tenés la palabra, querés empezar.
De acuerdo, Alberto Soto, para los registros, voy a tratar de terminar en 3 minutos en lugar de 5. Este era el proyecto de presupuesto que se había planteado después de modificaciones, quedó exactamente de esta forma. Sintéticamente tenemos hasta abril 16 ALS en un total de 33 países en nuestra región. El proyecto lo que busca es tratar de tener la mayor cantidad de ALS en los distintos países. Se debe conformar un working group ese working va a tener que determinar la forma de encarar el tipo de investigaciones para ir a cada país. Muy rápidamente, fíjense que la primera planilla tiene Guatemala con 14.700.000 habitantes, la última tiene 39.180 y al lado tiene el porcentaje de penetración. ¿Para qué puede servirnos esto? Para ver cómo encaramos la investigación por país y ver cómo se encara a las distintas organizaciones que posiblemente puedan transformarse en ALS certificadas. Ese working group va a tener que, está previsto que se hagan a posteriori 8 webinars, 3 de los cuales van a ser en inglés, 3 en español y 2 seminarios, 2 webinars que van a ser simultáneos para todos los participantes. Una fecha tentativa para iniciar los seminarios sería el primer trimestre del año 2014. El resultado, allí dice, yo les puse el link, dice métrica, astronomía métrica es algo que yo pueda decir, voy a comparar contra algo, no tengo cómo comparar algo, sino son objetivos. El objetivo es al menos una organización en cada uno de los países de nuestra región que no tienen representación al large. Una vez que logremos eso, se van a dar los seminarios a través de los webinars correspondientes para iniciar el proceso de acreditación. Ya hay material en español y en inglés. La impresión va a estar en el primer cuarter del 2013, último cuarter del 2013 y primero del 2014. El inicio de los webinars sería en el primer cuarter del 2014. El envío del material a las organizaciones deberá realizarse antes de los respectivos webinars. Todo esto sí es aprobado el proyecto. Nada más, gracias.
Sí, José Arce, gracias Alberto por la explicación. Veo que hay algunas preguntas que han puesto en el chat de la DOC. Me gustaría, Alberto, si puedas tomarlas y contestarla, digamos, en la lista de correos, si no te molesta.
Sí, porque no hay tiempo, las contesto en la lista de correo.
Bueno, en todo caso, también de última, Sergio, si vos querés también enviarlas a la lista, Alberto seguramente te va a contestar, y como yo también, en la presentación de este pedido, participó activamente Alberto Nem, y Silvio Bianco lo estuvo apoyando, con esta solicitud, así que cualquiera que va a poder ayudar, así que esperamos el mail. Y para finalizar, solamente quiero hacer dos comentarios, que no vamos a llegar al ítem número 8, pero sí quiero darle dos anuncios. Uno, que me pone muy contento, que el IGF regional que viene haciendo desde hace 6 años, va a ser en Argentina este año, va a ser en la ciudad de Córdoba, y lo trae la Gerencia, una de las organizaciones, miembros de la organización, lo perezco y Fátima también. De verdad que estamos muy contentos, están todos invitados a venir para poder discutir esta temática. No están los temas aún definidos, esto sí quiero decirlo, pero le vamos a estar comentando pronto cuál es la temática a tratar, pero sí vayan sabiendo que va a ser en Argentina y en la ciudad de Córdoba, lo cual y la segunda noticia, y para cerrar, la verdad quiero felicitar a Fátima Tornadero, que ha sido elegida como miembro del MAC. Esto es algo muy importante, es el órgano que asesora al Secretario de Naciones Unidas en cuestiones de gobernanza e internet, así que Fátima, felicitarte en nombre de la región y decirte que estamos muy contentos de que tu trabajo se vea reflejado en resultados, y sin lugar a dudas este es un resultado muy importante. Estás representando no solamente a los usuarios de internet, sino también a nuestro país y a nuestra región, así que felicitaciones, Fátima. Si no hay más nada por decir, si quieres hacer algún comentario,
nos vamos despidiendo. Quiero agradecer a los que estuvieron en Canal Español, en Canal Inglés, los intérpretes. Olivier, muchas gracias por estar con nosotros en el curso de capacitación y brindarnos una excelente charla. A la gente, la staff, que estuvo, como siempre, impecable. Y bueno, gracias a todos y estamos en contacto por la lista de correo y hasta la próxima llamada.